Well, I don't know
No sé cuánto
how much you have sung this hymn.
Hayan entendido si
introduced to this hymn for the first time,
si,
I greatly recommend
si has introducido a este himno
for you to
por
sing
primera
it
vez grandemente lo que lo
these weeks. Then you just sing it.
solo cántenlo.
Of course, not just
por supuesto, no solamente canten el himno, pero
and reflect on the words
reflexionen en este himno, y eso nos trae a una pregunta
of this message, and that is
va con este mensaje que he de ir con las manos vacías. Lo primero que quiero hacer es darles una historia simple detrás de este himno. Era un cierto reverendo pastor quien primero tuvo esta historia, y entonces él vio esta historia o
the eventual writer,
a un escritor que se llamaba Charles Luther, y él hizo este himno. Es acerca de la historia de este reverendo que él miró y realmente
experienced,
la experimentó. Fue un hombre joven, una persona joven, quien estaba a punto de morir de cierta enfermedad.
Become a Christian, he was saved and believed in
the había convertido, salvado, creído en el Señor como un mes anterior, antes de estar ahí en su cama de muerte, y tuvo esa salvación. Muy, muy arrepentido, muy
dolido,
agradecido de haber sido salvo, pero esta tristeza por la razón de que había tenido muy poco tiempo para servir al Señor y ya estaba muriéndose pronto.
He was saved late in his life, you know.
Sí que se había salvado apenas tarde ya en su vida, antes de morirse. Y tuvo poco tiempo para servir al Señor, y sí lo dijo así. Dijo esto: yo no tengo miedo de morir. Jesucristo me salva ahora, pero he de ir con las manos vacías. Voy a repetir eso. No tengo miedo de morir. Jesús me salva ahora.
Empty-handed. So you get the point.
Pero he de ir con las manos vacías. Tienes el punto. Esta es la pregunta que él se preguntó a sí mismo. Su salvación eterna estaba asegurada.
Not going to perish forever.
No iba a perecer para siempre, porque él había sido salvo y había percibido esa vida eterna, recibido esa vida eterna, una cosa maravillosa. Al mismo tiempo, estaba muy triste de que tenía muy poco tiempo para servir al Señor. De a encontrar con él sin nada. Nada. ¿Qué significa con nada? Significa que no había ninguna persona salva por él, nadie había sido traído al Señor por él. Entonces, con las manos vacías, quería decir que no tenía nada que ofrecer. Piensa en el sacerdocio de lo que hablamos hace como 2 semanas. todo el sacerdocio era acerca de las ofrendas. Las ofrendas, todo el servicio al Señor, como el Señor lo quería, era recibir ofrendas de nosotros para su disfrute, para su satisfacción. Y déjame decirles, por su adoración. La adoración real al Señor no es que nos inclinemos a Él, que digamos algo, cantemos algo y digamos que esta es una adoración. No, la verdadera adoración al Señor es que tienes algo que ofrecer a Dios, algo que ofrecer al Señor para su disfrute, para su placer, para su satisfacción. Así que si vas al Señor con las manos vacías, sin nada en tus manos, para darle al Señor, para ofrecerlo, para presentar al Señor, ahí no hay adoración. Y no será satisfecho por tu aparición en su presencia porque no tienes nada. Y en este caso, esto era en los 1900, en los 1800, se levantaba una carga muy fuerte en la Iglesia del Señor y particularmente en Europa, en este país, y en Canadá y en Australia, en estas llamadas naciones cristianas, de la necesidad de ir basado en la comisión del Señor al final de cada evangelio, al menos el evangelio de Mateo y de Marcos y de Lucas. Y en realidad no es más mencionado en la misma manera en el evangelio de Juan, pero el pensamiento está ahí en Juan 15. Yo los he puesto en la vid para que vayan y vayan. El pensamiento de para ir es con el evangelio de la vida, el evangelio de Juan. El evangelio de Mateo, al mero final, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones, hacer de los gentiles mis discípulos para que sean salvos. Mateo es el evangelio del reino, el discipular es enfatizado, hacer de las naciones discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todas estas cosas que os he mandado. Por tanto, y discipular para bautizándolos y enseñándoles, indica un proceso. No solamente llegas ahí en la noche, alguien se salva y ya es todo. No, los tienes que llevar a terminar su vida vieja y comenzar una nueva. Luego los tienes que enseñar más adelante con las palabras del Señor, enseñándoles, a ayudarles a crecer, a alimentarse y crecer, y ayudarles a ser perfeccionados para que puedan hacer lo mismo también como lo hicimos nosotros. Si no necesito hablar acerca de Marcos o Lucas, Marcos dice, y predicar el evangelio a toda la creación bajo los cielos. Toda la creación bajo los cielos. Y en Lucas dice, y predicar el evangelio del perdón de los pecados. Lucas es grande en el perdón de los pecados. Es el evangelio del Salvador hombre, Señor Jesús, quien perdona a los pecadores y muere la muerte de redención, una muerte vicaria en nuestro favor en la cruz para satisfacer los requisitos de Dios y los requisitos de la ley. Así que no tengamos que morir porque Él murió. Y en nosotros a participar del perdón de Dios como parte de su redención y ser perdonados por su, limpiados por su sangre y reconciliados con Dios, de ser enemigos de Dios y ser justificados por nuestra fe en Él y en su muerte por nosotros, su redención por nosotros. Ahí lo tienes. En todos estos casos es abundantemente claro, esto de las manos vacías se refiere a qué? Se refiere a no cumplir esa comisión del Salvador, de el crucificado y resucitado Cristo, que ha dado esa comisión a su iglesia, a sus creyentes, a nosotros. En otras palabras, si no hemos discipulado a nadie, si no hemos traído a nadie al Señor.
We would be empty-handed.
Estaremos con las manos vacías. Y también esta simple pregunta muy significativa, como esta persona tenía una visión que delante del Señor estaría un día y que cuando sea el tiempo de ir al cielo, él no sabía dónde ni cuándo, pero nosotros sabemos cuándo y dónde. Y esto es cuando, este es algo que se llama el trono de Cristo en el proceso de su venida, de su parusía. Ahí todos los creyentes serán resucitados para estar en su presencia, para dar cuenta de toda nuestra vida en este mundo, en esta era. Todos vamos a dar esa cuenta. Hay muchos versos, si los quieres, para probar esto. Pablo en sus escritos constantemente se refería a eso como un incentivo para servir, como su incentivo para servir aún hasta a su mero final. Dijo, está esperando la corona preparada para mí. Aquel que había corrido la carrera y peleado la batalla y guardado la fe, era su incentivo una y otra vez. Esto es muy poco predicado entre los cristianos ahora. Ellos hablan del gran trono blanco al final del milenio, antes de que vengan los cielos nuevos y la tierra nueva. Antes de eso habrá un gran trono blanco para que todos los incrédulos sean juzgados. Este no es el juicio de los incrédulos, sino de los creyentes. A ellos serán los que sean juzgados ahí, serán arrojados al lago de fuego. Los creyentes serán juzgados, al menos los que estén ahí. Los que sean salvos en la venida del Señor antes de que llegue a esta tierra. Y todos estaremos delante del Señor y todos, tal vez no sepa, ese santo no sabía de estas verdades, pero él realizó que habría un tiempo donde él miraría al Señor que él viniera, él miraría al Señor y su tristeza, su preocupación era que cuando lo mirara,
a pair of empty hands, no, with nothing.
Con sus manos aparecería con sus manos vacías y nada que dar al Señor, para ofrecer al Señor. Hermanos y hermanas, tiene que considerar estas cosas. Todos tenemos que considerar estas cosas. Y así, este reverendo o el que sea, cuando él oyó esta línea, iré con las manos vacías, usó eso para escribir este himno. Yo no sé el resto de la historia, si es verdad o no. Necesito verificar esto. Tal vez algunos de ustedes pueden verificarlo, pero se dice que después de escuchar a este, la pregunta que hizo este hombre, la respuesta fue: este himno, este mensaje será escrito. Y todos los que respondan a esta pregunta como resultado, que vayan y prediquen el evangelio y para salvar las almas, que todos vayan a tu cuenta. ¿Lo has oído? Él mismo estaba muriendo, no tenía mucho tiempo para vivir, así que él no podía ir a los campos misioneros ni los confines de la tierra. Era en los 1800, que había misioneros que iban hasta las esquinas de la tierra, a India, a África, en los 1700 iban, en China, muchos fueron porque oyeron un himno como este. Y hoy yo quiero creer que esto es realmente el caso, que habrá muchas almas en la cuenta de este joven. Hermanos y hermanas, hablé en esta mañana así porque hay una carga en mí. Esta es nuestra necesidad hoy. Esta es nuestra, en lo que estamos cortos hoy. Tenemos esa misma tristeza, esa misma pregunta para nosotros. Olvídense de otros, para nosotros. Nos preguntamos esta pregunta un día cuando vea al Señor. Tengo a alguien, algunas almas, algunos salvos, un hijo de Dios, un creyente, uno crecido para ofrecerlo al Señor. Por favor, ve y cántalo con tu pareja, con tus hijos, en las reuniones, en los grupos pequeños, en tu mover, cuando te sientas movido o impulsado. Cántalo cuando estás haciendo algo, no solo aquí o cuando estás enfermo. En la cama de muerte, generalmente estamos saludables, todavía tenemos tiempo en nuestras manos, pero por el otro lado, no podemos realmente decirlo, porque quién sabe lo que va a suceder enseguida, quién sabe lo que va a suceder la siguiente hora, quién sabe lo que va a suceder el siguiente día. Si aparentemente todos tenemos una larga vida que vivir, pero tal vez no sea el caso. Entonces, vamos a encontrarnos con el Señor. Él no estaba asustado de morir. Yo creo que muchos de nosotros no tenemos miedo de morir, pero Él tenía miedo de algo mucho más importante, más serio que su muerte. Y eso era sus manos vacías. Dejen que este himno nos hable, dejen que este himno nos mueva. Que aun cuando todavía es de día, antes de que venga la noche, antes de que la muerte nos tome, nosotros luchemos por las almas, que estemos aquí salvando gente, alimentando a los creyentes, estemos aquí enseñando y perfeccionando a los santos, estemos aquí con la visión como Pablo para un día presentarnos o presentar algunos en los que hemos laborado, trabajado, laborado, visitado, enseñado, perfeccionado, presentarlos al Señor como ofrenda para su disfrute y su satisfacción. Ahora voy a regresar. Estoy usando el bosquejo de la semana pasada. Si lo tienes, puedes sacarlo para terminar la carga. Tengo el número romano 4 que no toqué. No tuve tiempo la otra semana, pero tengo algo de tiempo. Vamos a hacer algo simple, rápido, paso. Considerando este asunto del sacerdocio del Nuevo Testamento, la palabra clave es, como el título de este mensaje lo dice, recobrando el sacerdocio del Nuevo Testamento, sacerdocio del Evangelio. El recobro del Señor es el recobro de muchas cosas perdidas, verdades perdidas, prácticas perdidas, realidades perdidas a hoy en el recobro. ¿Por qué estamos en el recobro? ¿Qué estamos haciendo en el recobro? Es recobrar nosotros y recobrar estas cosas perdidas. Y una de las cosas, y principalmente cosas perdidas, es esto, el recobro del sacerdocio del Nuevo Testamento. Es el sacerdocio del Evangelio. Necesitamos esto. En Éxodo nos dice que la intención de Jehová, de Dios, en el Antiguo Testamento con su pueblo Israel, es ganar un pueblo que sea su posesión personal, ganar una raza especial, ganar una nación de sacerdotes para su adoración. Todas las naciones de Israel, todas abandonaron al Dios verdadero para adorar ídolos. Había una nación en el mundo que adoraban al Dios viviente y era Israel. Y eso hace Israel peculiar y especial. Y entre todos los israelitas, cada uno de ellos deberían de haber sido un sacerdote de Dios. Toda la nación debería ser lleno de sacerdotes. No hay tal nación. No había ninguna nación. Sus carreras, sus empleados, su trabajo solo era adorar a Dios, servir a Dios. Es bueno que acerca de sus necesidades, les digo, Dios es más que capaz de tener cuidado de sus necesidades. Ellos vivían de esa manera. Les quiero decir, esto es una buena definición de uno de tiempo completo. Uno de tiempo completo es solamente uno que da todo su tiempo para satisfacer la necesidad de Dios mientras Dios está satisfaciendo sus necesidades. Ese es uno de tiempo completo y en principio cada uno de nosotros en la vida de iglesia debe de ser un digno de tiempo completo en esta manera. No tenemos aquí un sistema, otro propósito, solo uno. Mientras estamos respirando, viviendo esta vida, nuestra vida es ser uno de los sacerdotes de Dios en su sacerdocio. En este sacerdocio colectivo edificado para servirle en su evangelio, para que podamos ofrecerle a él muchos seres humanos, muchos marcados, muchos que él planeó, estaba planeando salvar para su satisfacción. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo hoy en la tierra. Eso es lo que estamos haciendo en la vida de iglesia. Hermanos y hermanas, eso es lo que estamos haciendo en el recobro del Señor hoy. Sí, que en la semana pasada mencioné esto en Apocalipsis, este sacerdocio. Es muy claro de que Dios murió y derramó su sangre para redimir los pueblos, naciones y lenguas, para constituir, para hacerlos un reino, un sacerdocio, exactamente lo que se habla en Éxodo. Esta es la voluntad de Dios. Este es el propósito de Dios y la intención, ganar tal nación. Y entonces, por supuesto, tienes que entrar en Primera de Pedro 2, 5 y 9, donde habla de que como piedras vivas, después de haber sido salvos, como el nombre de Pedro fue cambiado de Simón a Pedro, que es piedra que significa piedra, el edificio de Dios. Dios tiene la intención de hacer un edificio en el universo, y nosotros somos los que venimos a él como las piedras vivas, que es Cristo, para que seamos edificados juntos como una casa espiritual. Esto es lo que está pasando hoy. Estamos aquí en la vida de iglesia para ser edificados en una casa espiritual para la habitación de Dios, para la habitación de Dios. Pero como sabemos hoy, no solamente necesitas un techo sobre tu cabeza, también necesitas comida en tu estómago. ¿Estoy correcto? Por un lado, somos edificados como una casa para hacer la casa de Dios, su residencia, para que Dios no esté sin casa. Pero Dios en los cielos es glorioso, así como Él es glorioso, pero no tiene casa. Él necesita una casa en el hombre, en los seres humanos. Es por eso que él quería que el pueblo de Israel edificaran ese tabernáculo y al final ese templo, que fuera su lugar donde él morara. Es por eso que la iglesia en el Nuevo Testamento, el Israel, la casa de fe, es el tabernáculo en el espíritu. Dios es espíritu y él mora no en una casa hecha de manos de hombres, una casa física, sino una casa espiritual en el espíritu, la casa que somos nosotros. Pero no solamente edificamos una casa para la habitación de Dios, el techo sobre su cabeza, sino que en el verso 5 de Primera de Pedro 2 dice, en un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, agradables. No solamente es una casa para que Dios viva, para un Dios sin casa que viva, sino que haya comida para que Dios coma. para que él sea lleno, satisfecho, feliz. ¿Y quién va a hacer eso? ¿Quién lo va a hacer? Nosotros somos la casa espiritual y somos también.
Offer up this food for God to eat. In the Old Testament, the house and the priesthood are two separate things, but not in the New. In the New Testament, the house and the priesthood are the same thing. They're both comprised of us, his believers, his saved ones, his regenerated ones, of his living stones and living priests. And as the house, we need to be built up, and as the priesthood, we need to offer up. The two ups here, built up, offer up. These two things are related, both for God's enjoyment, for God to meet God's need. And this is our church life today, day and night, brothers and sisters. We are there providing God with shelter, if you will, and day and night we're there providing God with what? With food and sustenance and enjoyment and happiness. And that's what the Israel people had to do. A few times a year, all the males have to come together in Jerusalem to bring the produce that are the result of their labor in the good land, in Christ, to bring them to this one place and to offer them up to God. And God considered that their worship, and they were there to have a feast unto Jehovah. And they would also be there sharing what they offered to God, one with another, mutually. And of course, all that they offer with their
hands that are not empty. Con las manos que no estaban vacías, sino que traían algo que ofrendar. Aún en este himno 9:30 dice que lo que ofrecían, nadie tenía que venir con las manos vacías. Era una cosa muy seria no traer nada para ofrecer a Dios. Dios no quiere que hagas esto o lo otro para Él. Él quiere que labores en la buena tierra que es Cristo para ofrecer algo a Él. El tiempo apropiado. ¿Qué ofrecemos? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué ofrecían? Ofrecían Cristo a Dios, en el Cristo que habían laborado, el Cristo que habían disfrutado y experimentado, ofrecían a Dios. Pero este Cristo tiene muchas facetas, muchos aspectos. Y últimamente enumeré estos aspectos. Yo mismo fui iluminado mucho. Yo casi siento que lo miré como por primera vez. Yo realicé que me dijo, todo tu servicio en la iglesia y con los santos es exactamente esto, edificarte con ellos para que juntos tú y los santos puedan ofrecer día y noche Cristo a Dios para su disfrute. Esto es la vida de iglesia. ¿Y qué ofrecemos? Ofrecemos a Cristo. ¿Pero qué es este Cristo en muchos aspectos? Número uno, hablé esto la última vez, solo lo estoy revisando, repitiendo. Número uno, ofreces tú mismo. Eso se llama consagración. Esto es Romanos 12. Os ruego, hermanos, por las compasiones de Dios, las muchas compasiones de Dios, que vosotros todos os presentéis, ahí está la ofrenda, presentaos vosotros mismos como un sacrificio vivo. Ahí está el sacerdocio, el servicio sacerdotal. Esto es exactamente lo que está sucediendo. La consagración es el primer paso a el sacerdocio, servicio sacerdotal. Todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer, lo traigamos a Dios. Todo lo que somos, lo traigamos a Dios. Pero no solamente nosotros, esto es nosotros en Cristo, uno con Cristo. Cristo es el sacrificio real, la ofrenda ofrecida. Esto nos identificamos con Él, somos uno con Él. Y cuando Cristo se ofrece uno solo con a Dios, somos uno con Dios, con Él, y es un solo sacrificio. Lo primero que debemos de hacer como creyentes, si queremos servir al Señor, es presentar todo nuestro ser, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía, nuestro todo, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, y todo al Señor como un sacrificio a Él. Y esto es lo que Pablo dice, es santo, agradable y más lógico, más razonable, es la cosa más lógica, razonable que hacer. Esto es no estar con las manos vacías. Creyentes no consagrados son los que tienen sus manos vacías. Lo primero es ofrecerte a ti mismo todo al Señor. La segunda cosa, necesitamos ofrecer, debemos de ofrecer otros seres humanos como nosotros, ofrecer almas, hombres, mujeres, pecadores, buscadores, santos. Yo siempre uso estas palabras, personas a Dios, por medio de muchos pasos en este número Romanos 3, en este bosquejo. Todos estos pecadores ofrecemos al Señor para hacerlos a través de predicar el Evangelio. ¿Los hacemos qué? Los hacemos creyentes. Los ayudamos a ser transformados, transferidos de Cristo a Dios, de la vieja creación a la nueva creación, hacer los sacrificios vivos a Dios. Aquí estamos predicando el Evangelio. Es un acto de ofrecer un sacrificio a Dios. En el Antiguo Testamento, ellos mataban becerros, carneros, y los ofrecían estos animales en el altar de bronce a Dios. En el Nuevo Testamento nosotros no hacemos eso, pero ofrecemos seres humanos. No quiere decir que los matamos, no hacemos esas cosas locas, pero en el sentido espiritual estamos aquí salvando a los pecadores, trayéndolos al Señor y ofreciéndolos como sacrificios vivos para satisfacer el corazón de Dios. Les digo, cada pecador que es salvado, en los cielos explotan de gozo. El cielo es Dios, con los ángeles. Una alma, un cordero, uno de los 99, todos los cielos se regocijan solo por uno, solo por uno.
And so, you know,
y también,
el ejemplo de Juan el Bautista, ¿recuerdan? Era la Pascua del Antiguo al Nuevo Testamento, y era el Antiguo Testamento un sacerdote que servía en el templo, pero él no permanecía en el templo. Y él traía la esa de camellos y no quemaba incienso. Y eso era el Antiguo Testamento en la dispensación antigua. Él, en la Pascua, él predicó el Evangelio de Dios. el arrepentimiento para el reino. El reino está a la mano, arrepentíos, y aquellos que se arrepentían, él los bautizaba en el río. Y parecía loco, y lo que él hacía era algo que nunca había sido hecho. Pero él no era un sacerdote. Él no ofrecía a ovejas físicas, sino que ofrecía a personas que se arrepentían, pecadores arrepentidos, ofrecía seres humanos vivos. Eso era donde cambió del Antiguo al Nuevo Testamento el sacerdocio. Ahora estamos en la era neotestamentaria y estaban haciendo un modelo. Y el Señor Jesús, siendo el verdadero sacerdote de todos los sacerdotes, el sacerdote genuino, que ahorita es el sumo sacerdote. Él no ofrecía toros y ovejas. Él se ofreció a sí mismo en la cruz. Él era el verdadero becerro, el verdadero oveja. Pero eso no puede salvar a las personas, sino que él se ofreció a sí mismo como el único sacrificio para el disfrute de Dios y su satisfacción. Para satisfacer la necesidad de Dios. Esa ofrenda universal era él mismo. Y ahora nosotros estamos en él. Y también somos salvos. Y ahora les digo, en esa ofrenda, Cristo no solo se ofreció a sí mismo, sino que ofreció a miles y billones de personas salvas, a escogidos, a aquellos que habían sido seleccionados en la eternidad pasada. Él los ofreció a Dios como ese sacrificio. Oh, les digo, usted no podrá creer cuán feliz era Dios en la muerte de Cristo y su resurrección. Entonces, él trajo a aquellos que él salvó a Dios. Oh, todos esos pecadores habían llegado a ser hijos de Dios. Habían sido regenerados y habían llegado a ser miembros de su cuerpo. Y él los ofrecía de nuevo a Dios. Eso es el sacerdocio nuevo testamentario. Y Pablo, siguiendo al Señor, él vino y le dijo a la gente que él servía como un sacerdote neotestamentario en Romanos 1:9, donde él dijo que él servía en su espíritu como el evangelio del Hijo, y ese era un sacerdote con su servicio sacerdotal, y él predicaba un evangelio como alabanza a Dios. Era su alabanza a Dios, porque era por medio del evangelio que él salvó a los gentiles que Dios lo había enviado para que trajera las buenas nuevas a ellos. ¿Y qué más? La obra de Pablo, el servicio de Pablo, era simplemente ofrecer a los gentiles. Este no es el capítulo 1 de Romanos, sino que es el final de Romanos, capítulo 15 y 16, como un ministro de Cristo, como un sacerdote del evangelio, uno que tenía energía en el evangelio, ofreciendo o presentando. Eso es lo que hace un sacerdote, presentando a las naciones, a los gentiles, a Dios, santificados en el Espíritu Santo. No solamente posicionalmente, sino también dispensacionalmente. Pablo no solo estaba salvando a las personas y dejándolos ahí, Pero la obra de Pablo continuó alimentando a estos para que estos fueran santificados, orgánicamente salvos, y eventualmente estos crecieran plenamente y maduraran para que entraran en Cristo. Un día, Pablo, eso era Pablo. Y este es el caso de todos los apóstoles. Y esto es lo que la iglesia necesita hacer. La iglesia de Dios, esto es lo que todo creyente debería de estar haciendo, la misma cosa, lo mismo. Pero eso se perdió. Eso casi se perdió por completo en los últimos 2000 años. Pero el Señor Dios tiene que recobrar esto, este sacerdocio neotestamentario del Evangelio como parte de su economía. Entonces, a hoy, hermanos y hermanas en el Señor, en el recobro del Señor, todos deben de ser estos tales sacerdotes. Si nosotros estamos aquí y queremos hacer negocio con el Señor y estamos en serio con el Señor, nosotros tenemos que ser aquellos día y noche funcionando y sirviendo como sacerdotes neotestamentarios para mostrar las virtudes de Dios. Esto es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y tenemos que leer esos versículos juntos. Ahí dice que no un sacerdocio santo, sino que también un sacerdocio real del reino. Es el sacerdocio de Cristo. El primero, el sacerdocio de Aarón. Y el otro es el sacerdocio de Melquisedec. El de Aarón es para redención. Y el de Melquisedec es para impartir vida, impartición de vida. Ambas cosas es lo que Cristo ha llevado a cabo y está aún llevando a cabo. Uno era su ministerio terrenal y el otro es su ministerio celestial hasta el día de hoy. Nosotros no tenemos compartir en el sacerdocio arónico, pero nosotros sí podemos participar de su sacerdocio de Melquisedec. Eso es ministrar a él como el pan y el vino a aquellos que no son salvos, para aquellos que aún no han creído, para predicar el evangelio, para traerlos al Señor, para decir cuáles son las virtudes y las excelencias, virtudes y excelencias, todos los aspectos de las excelencias de Cristo para nuestro mensaje del evangelio. Nuestro mensaje del evangelio es simplemente decir cuáles son las virtudes maravillosas de Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestra paz, nuestra meta, nuestra vida. Cristo es tantas cosas, predicamos de estas cosas, se las decimos a las personas para traerlos a la salvación. Y luego, por causa de eso, por causa de este ministrar de Cristo, ellos serán sacados de las tinieblas a la luz. Ellos serán transferidos del reino de Satanás al reino de Dios. Dios aún tiene hambre. Aún está esperando para ser satisfecho por nosotros, hermanos y hermanas. A nosotros hablamos esto de la semana pasada, específicamente, cómo presentamos a las personas a Dios. Pero voy a terminar mi pensamiento concerniente a esto, por cuál es nuestra labor sacerdotal, aparte de ofrecernos a nosotros mismos, ofrecer los pecadores y santos a Dios en este tipo de manera. también ofrecemos qué más. Nos ofrecemos como sacerdotes de la vida de iglesia a hoy. Y yo también quiero decirles, ofrecer nuestras oraciones, ofrecer nuestras alabanzas. Esta es parte de las labores de un sacerdote. Esto es lo que los sacerdotes antiguos testamentarios hacían, quemaban el incienso día y noche. Algunos de los sacerdotes cantaban y simplemente cantaban. Y su cantar era una manera de pelear la guerra. ¿Sabe usted eso? En el Nuevo Testamento, a hoy, hermanos y hermanas, no estamos aquí para repetir el sistema del clero. Eso es un sistema antiguo. Ahorita cada santo tiene que orar, cada santo tiene que alabar. Una grande parte de nuestra vida de iglesia es la oración, y la oración es simplemente una ofrenda. Ofrecemos oraciones, quemamos el incienso hacia Dios. En la forma de intercesiones, en la forma de peticiones, de suplicaciones. Eso es lo que hacemos como sacerdotes. Cada vez que oramos, estamos funcionando como sacerdotes. Oh, cuánto necesitamos las oraciones en la vida de iglesia. Cada vez que usted ora, está haciendo ofrendas a Cristo, de Cristo, como incienso a Dios. Así es que ore, hermanos y hermanas. No vengan a la reunión y estén en silencio. Eso es estar con las manos vacías. Pero no solo eso. Alabar al Señor. Alabar al Señor. Eso es una ofrenda. Es un sacrificio de nuestra boca. El fruto de nuestra boca confesando su nombre. Hebreos 2:13. Venimos a eso, a ofrecer en la mesa del Señor. Tantas de nuestras reuniones de la mesa están tan muertas, tan silenciosas. No hay alabanza. Todo mundo trae las manos vacías. Así es de que los ancianos son forzados a llenar los huecos que hay, los silencios, y todo mundo está nomás mirando, esperando a ver a qué horas termina esto. Hermanos y hermanas, eso no es el recobro del Señor. Nosotros nos reunimos juntos para tener una fiesta delante de Jehová, para ofrecer nuestra alabanza, nuestro agradecimiento, nuestro dar de gracias en el nombre del Padre, para el Padre, en Cristo Jesús. Estamos aquí para ofrecer a este Cristo con el cual somos uno, con el cual somos experimentados y estamos mezclados. Y esta alabanza que alabamos es como alimento a Dios. Usted sabe que la ofrenda de paz era un tipo de la mesa del Señor. ¿Sabe usted eso? La mesa del Señor es la ofrenda de paz y es la ofrenda central de las cinco ofrendas. En el medio está esta, la ofrenda de paz. Y luego, ¿qué más ofrecemos? ¿Qué más? También ofrecemos aún nuestras posesiones, nuestras finanzas, nuestras cosas materiales. Estas no son cosas pequeñas. Pablo las consideraba como sacrificios. Es sacrificio. Es algo fragante. Un olor grato, un olor dulce. ¿Para quién? Para Dios. Oh, el dinero es sucio. Pero por causa de este santificarlo y presentarlo de una manera santificada, llega a ser fragante, porque no solamente damos como cosas humanitarias, sino que damos para que lo que Dios necesita. Aún dar a los pobres es dar, satisfacer la necesidad de Dios. Dar para la obra de Dios en la tierra, dar para los servidores de Dios. Todo este dar es parte de del ofrecer. Creo que esto es suficiente. Nuestra vida de iglesia, espero después de estas dos reuniones, su vista de la vida de iglesia cambie. Es una vida de iglesia de ofrecer día y noche. En los antiguos días, en el desierto, donde estaba el tabernáculo y las cortes de afuera, lo que podías mirar era el humo que había día y noche todo el tiempo por causa de los sacrificios. Si un día no mirabas el humo salir de ahí, entonces había un problema. Si en nuestra vida de iglesia no hay esto, entonces si hay ese humo, quiere decir que Dios es satisfecho. Dos, Dios se cumplió su necesidad y está llevando a cabo nuestro constante ofrendar. Oh, qué vida de iglesia. ¿Qué vida de iglesia será esta donde todos sean sacerdotes sirviendo? Esta es nuestra verdadera labor, nuestra verdadera obra. Usted no mide esto por los ceros que haya en su cheque o en sus bonos o en su dinero que tenga. No, no está medido de esa manera. Está medido por Dios y el placer de Dios. No hay ceros en su cuenta de banco que se pueden comparar con eso. No es en la misma esfera. ¿No es esto maravilloso, hermanos y hermanas? ¿No es esto demasiado? ¿Cómo puede esta vida de iglesia estar muerta y sin sentido y triste, donde hay vaciedad? ¿Cómo puede ser? Santos, levantaos, levántense, hagan su trabajo como sacerdotes. Llévense adelante, anímense, lleguen a ser vitales, energetícense para servir a Dios, sean activos en estas cosas, santos. Ahora, déjenme terminar de repasar el Romanos 3 y luego vamos a tomar un receso y luego regresamos. Ahora vamos a pasar a esto, a la presentación de los pecadores, de los buscadores a Dios como sus sacerdotes neotestamentarios. Número uno, tenemos que engendrar, tenemos que hacer que surjan estos salvos, nuevos creyentes por medio del evangelio, para que los podamos presentar a Dios como sacrificios, naciones. Miren a hoy, en el área de la bahía. Ha llegado a ser un lugar como de naciones tan diverso, nuestras comunidades. El hermano Dan Mengo me dijo que todas estas universidades donde tuvimos reuniones en estos campos de universidad son tan diversos que son los campos de universidad más diversos de Estados Unidos, porque hay cuántas naciones representadas allí, naciones representadas o etnias, ¿cuántas hay? Hay muchísimas, muchísimas. No necesitas ir a Bangladesh para predicar el evangelio. Bangladesh está aquí, en el área de la bahía. Las naciones están reunidas aquí. Todo mundo, todas personas del mundo desean venir a Estados Unidos, legal o ilegalmente, no importa. Eso es algo del Señor. Este país es un país de inmigrantes desde el principio. Claro que hay muchos del norte de Europa que han venido aquí, sí, claro. Ahora tenemos los africanos, los americanos, Y no solo eso, a hoy este lugar es el más diverso, el país más diverso del mundo, donde hay todas personas de todas las naciones. Todas las naciones están en tu yarda trasera, donde tú trabajas, a donde vas a la universidad. ¿Nuestro trabajo qué es? Nuestro trabajo es discipular a estas naciones, hacer discípulos, traerlos al Señor. No diga que ellos no quieren el Evangelio. Sí, claro que hay algunos que lo rechazarán. Sí, claro que hay algunos que son aquellos ateos. Sí, pero yo le digo, hay muchos que están vagando por el desierto, que están buscando, que no hay significado en su vida, que están en problemas, que están en necesidad, que se sienten perdidos, están abiertos para ser salvos. No piense que no. Yo estoy feliz que fuimos a Polonia a predicar el evangelio allá por causa de las guerras en aquella área, pero me gustaría decirles, usted puede predicar el evangelio aquí. No necesita que ir a Polonia. Claro que no estoy diciendo que no vaya. Yo estoy a favor de que se vaya y se predique donde quiera, pero no necesita ir a ningún lado. Usted puede predicar el evangelio en su pueblo, en su ciudad, en su casa donde usted vive, en su trabajo, donde es muy diverso. Así es de que la primera cosa es salvar al hombre, predicar el evangelio, engendrarlos, para que sean testigos y vengan al Señor Jesús y se arrepientan, confiesen su pecado. Y la segunda, no pare ahí, porque hay una segunda parte de este ofrecer. La segunda cosa es nutrirlos, alimentarlos. Hay que, los peces que agarró en su red, en la red de Juan, en el último capítulo, el Señor hizo un milagro ahí. Y a Pedro, especialmente como hizo en el principio, cuando hizo un milagro y entonces estuvo toda la noche pescando y luego después agarró 153 grandes peces. Y una vez que llegó a tierra, el Señor le preguntó preguntas y no le preguntó de pescados, le preguntó de ovejas. Quiere decir que esos peces que había pescado eran ovejas que ahora necesitaban ser pastoreadas y alimentadas. El proceso continúa día y noche. ¿Qué estamos haciendo en la vida de iglesia? No solo ir a las reuniones. Yo no digo que no vaya, vaya a las reuniones y funcione. Pero no solo ir a las reuniones, necesita tener a varios que estén bajo nuestro cuidado, que son nuestras ovejas, nuestros corderos. ¿Usted me ama más que a estos? Entonces alimentad mis ovejas, alimentad y pastorear mis ovejas. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene algunos a quienes usted cuida, a quienes ustedes nutre? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo son? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Todos debemos de ser a madres que alimentan a sus pequeños hijos, que alimentan con la palabra, con la leche de la palabra, para que un día crezcan y ellos estén listos para ser presentados a Cristo como una ofrenda para Él. Pero no solo eso, tenemos que enseñarles. ¿Enseñarles qué? Enseñarles la verdad, enseñarles la palabra. Tenemos que exhortarlos. Tenemos que estar en una obra continua, un trabajo continuo con los santos, cuidando de ellos como un padre cuida a sus propios hijos, perfeccionando a los santos. ¿Para qué? Para que ellos puedan funcionar como miembros del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Eso es una obra de mucho tiempo, no es una obra de un año. No, usted necesita de hacer esto y estar ocupado, muy felizmente ocupado, lleno de gozo, felizmente. Yo he estado haciendo esto por décadas, santos. No solo yo, sino otros más. Yo no puedo imaginarme una vida sin hacer esto, día y noche, no solo de cuidarme a mí mismo. No, ese, ¿cuál es el punto? Si Dios no está satisfecho, yo jamás estaré satisfecho. Si Dios tiene hambre aún, entonces yo también tendré hambre aún. Pero si Dios está disfrutando y su ofrenda, entonces yo estaré disfrutando esa ofrenda juntamente con Él. Dios dirá, gracias. También me diste algo a mí de comer, yo te alimentaré a ti. Yo no estoy bromeando cuando digo esto. Aquellos que cuidan a las demás personas saben que hay un disfrute, un gozo inexplicable cuando usted cuida a otros, que usted no obtiene este gozo de ninguna otra manera. No es el gozo de salvación. Cuando usted salva a alguien, claro, usted participa de ese gozo de salvación. Y muchos de nosotros no hemos probado ese gozo desde hace muchos, muchos años. Así es de que la salvación no es un tema fresco para usted. Pero si usted hoy va y trae a Cristo, a alguien a Cristo, ese gozo de salvación será fresco en usted. Finalmente, el cuarto paso es que necesitamos profetizar en las reuniones. Usted sabe, profetizando no es simplemente dar un buen testimonio, una buena palabra. ¿Qué es profetizar? Profetizar es un ministerio. Ministerio de la palabra, maybe 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Usted no dará un mensaje de 60 minutos, pero ministrará la palabra del Señor que usted ha preparado con luz de la verdad, con vida de Cristo. Usted ministra en las reuniones y entonces que los santos serán consolados, animados. Los santos recibirán la edificación. Este es otro hecho de ofrecer. La reunión de profetizar también es una ofrenda. La reunión de orar es una ofrenda. La mesa del Señor es una ofrenda. Y la reunión de profetizar también es una reunión de ofrendas. Esas tres reuniones son ofrendas hacia Dios. Vaya a esas reuniones. Vaya. Y haga sus ofrendas. Ahora sí. Creo que esto es suficiente por ahorita. Podremos tener un receso de 10 minutos y luego continuamos con el mensaje.